Este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
Un antiguo investigador de Anthropic y de OpenAI acaba de decir que la inteligencia artificial puede matar a los seres humanos antes de 2030. ¿Es eso posible?
Mañana se conmemoran los 25 años de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Pero hay polémica y ahí está Trump. ¿Qué es lo que pasa?
En Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella levantó la prohibición para portar armas. ¿Logrará con eso reducir la violencia?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es jueves 10 de septiembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Medio mundo contuvo ayer la respiración al leer una serie de mensajes en una cuenta de X. Los escribió Jacob Coxon, que hasta ese día trabajó como investigador en Anthropic, una compañía inmensa fundada en 2021, con sede en San Francisco, y que se dedica a la inteligencia artificial, la IA.
Coxon, hombre joven, dijo en uno de sus mensajes que en los últimos 3 años ha trabajado en Anthropic y en OpenAI, la creadora de ChatGPT, que se dedica a lo mismo, y agregó, la gente que está construyendo la IA cree que para el final de la década la inteligencia artificial puede matarnos.
La alarma no paró ahí, creció aún más cuando el ex jefe de Coxon, Evan Hubinger, escribió en X, Jacob tiene razón, creemos que la IA puede matar a los seres humanos. Pero aparte de eso, a ver, para empezar, ¿quién es Coxon? Llamamos ayer a Zaragoza al escritor David Lorao, periodista de Artículo 14.
Pues mira, Jacob Coxon es un investigador británico que tiene 27 años y que está relacionado con el mundo de la inteligencia artificial. Este tipo estudió en la Universidad de Cambridge y se vincula académicamente con el campo de las matemáticas y con los métodos cuantitativos. Desde luego, con este perfil no es de extrañar que muy pronto se sintiese atraído por la industria de la IA, que en aquel momento era una industria un poco más pequeñita y que estaba en crecimiento, pero que todavía no había terminado de explotar como ahora. Coxon se incorpora en 2023 a OpenAI, que es la empresa de ChatGPT, y durante 3 años está asociado a investigación relacionada con lo que se conoce como pre-training, que básicamente es el proceso mediante el que estos sistemas de inteligencia artificial procesan grandes cantidades de información para aprender patrones, relaciones y estructuras antes de las fases posteriores que nosotros conocemos. Para que os hagáis una idea del papel de Jacob Coxon dentro de OpenAI, él fue uno de los profesionales que estuvo detrás del desarrollo de GPT-4o y de GPT-4.5, que son los 2 modelos previos al lanzamiento de GPT-5, que fue el gran salto de ChatGPT de una fase más amateur a una fase mucho más avanzada. Sin embargo, y esto es muy importante para entender lo que ha sucedido, en 2025 Jacob Coxon participó en una investigación sobre lo que se denomina como la caja negra de la inteligencia artificial. Es decir, reconstruir exactamente cómo llegan estas inteligencias artificiales a dar determinadas respuestas. En definitiva, ¿cuál es la forma de pensar de una IA? Algo tuvo que pasar durante esa investigación para que Coxon decidiese abandonar OpenAI y fichar por Anthropic en julio de este mismo año. Hay que señalar que hasta entonces Anthropic se había diferenciado de otras empresas de inteligencia artificial porque colocaba la seguridad y la preocupación real por los riesgos asociados a esta tecnología en el centro del discurso de su empresa. Pero en Anthropic han debido de cambiar lo suficiente el discurso como para que Jacob Coxon haya renunciado a su puesto dentro de la empresa y se haya ido advirtiendo en redes sociales que estos laboratorios de inteligencia artificial están jugando con nuestras vidas y que vamos encaminados hacia la creación de una superinteligencia.
Las advertencias sobre los peligros de la IA vienen en aumento. Hace un par de semanas, el eminente intelectual israelí Yuval Noah Harari le dio una entrevista a Sani Minton Beros, la directora de la revista The Economist, que le preguntó por una predicción que hizo de Elon Musk.
Musk le dijo poco antes a ella misma que en 10 años la IA tomará el control de todo. Harari estuvo de acuerdo, pero si continúa el ritmo acelerado de la inteligencia artificial, aunque agregó, en 2026 aún tenemos el control y debemos decidir qué hacer, es algo crucial.
If we continue with the present accelerating pace of the AI race, yes, this will be the result. In 10 years, the AIs will take over. But this is not inevitable. We are still in control in 2026, and it's our decision what to do now, and that's crucial.
Pero más allá de esta advertencia de Yuval Noah Harari, sigue en pie la pregunta: ¿puede la inteligencia artificial matar a todos los seres humanos? Llamamos ayer a Málaga al periodista Antonio Ortiz, que tiene un podcast sobre la IA que se llama Monos Estocásticos.
Bueno, es realmente el tema del momento. La verdad es que este tipo de mensajes siempre tienen una parte real y una parte especulativa. En el caso que nos ocupa, la parte real es que hemos visto que en los dos últimos años la capacidad de los sistemas de inteligencia artificial ha crecido muchísimo. Es decir, ya no son el chatbot al que hacemos preguntas, sino que son sistemas autónomos, capaces de planificar, de colaborar, de utilizar herramientas, de crear software. Y es cierto que hemos visto que en algunos casos la capacidad de los laboratorios como OpenAI o Anthropic de alinear estos sistemas con que se comporten, conseguir que se comporten como ellos quisieran, no está tan a la altura del aumento de capacidades. Y eso tiene una realidad de preocupación. Ahora bien, discursos sobre el largo plazo, la posible desaparición de la humanidad o que la IA se rebele o tome conciencia, tienen un carácter eminentemente especulativo. Hay que enmarcarlos dentro de una tendencia que es ideológica y de una forma de entender el mundo, también ultrarracionalista, por la que, una forma de pensar que podemos ligar al altruismo efectivo, por ejemplo, que está muy presente en Silicon Valley, que suele tratar temas del largo plazo de la humanidad. Hemos visto que hemos tenido muchísimas predicciones sobre la inteligencia artificial y por lo general las más catastróficas pues no se han ido cumpliendo, el desempleo masivo que nos iba a tocar cuando Estados Unidos está en récords de empleo, o predicciones tipo Internet se va a llenar entero de contenido basura de inteligencia artificial, que algo ha pasado, pero realmente podemos acceder a podcasts como este muy humanos. Entonces las predicciones en el largo plazo tienen el problema de ser especulativas y de que a veces nos llevan a desatender problemas a corto plazo porque quienes nos las proponen nos meten miedo y quieren que les demos la razón y hagamos todo lo que ellos quieran. Es uno de los debates más fuertes sobre la ética y alineación de los sistemas de inteligencia artificial.
En Estados Unidos, todas las miradas estarán puestas mañana en Nueva York, en un aniversario dramático, los 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que ese día se cobraron la vida de 2.977 personas, según los datos oficiales.
Utilizando como armas dos aviones de American y dos de United Airlines, un grupo de terroristas de Al-Qaeda destruyeron entonces las Torres Gemelas en Manhattan, impactaron el Pentágono en Arlington junto a Washington y tumbaron una aeronave en el estado de Pensilvania.
El mundo jamás volvió a ser igual. Un dato curioso, pues no se ha probado, es lo que dijo el lunes el presidente Donald Trump, que él estaba en Manhattan en ese momento y que dos bomberos, temerosos de que se cayera un edificio vecino, lo salvaron levantándolo de debajo de los brazos.
I'll never forget two firemen. We thought it was coming down on top of us, and two firemen, big, strong guys, and I'm not the smallest guy in the world. They grabbed me under the arm and said, got to get out of here. And they literally lifted me up. This is not easy to do. I'm big. They lifted me up and they started running with me. I said, fellas, I can run myself. But they were amazing. But they thought it was coming down. It didn't come down. U.S. Steel.
Algo que llama la atención sobre la forma como se van a conmemorar mañana los 25 años del 11 de septiembre es la polémica que se ha armado en la que está el presidente Trump. ¿En qué consiste? Llamamos ayer a Washington a nuestra compañera, la periodista Dori Toribio.
Juan Carlos, este es un aniversario importante, un momento de duelo, 25 años después de los atentados del 11S. Pero en este momento de extrema polarización, en lugar de ver unidad y reflexión, las diferencias políticas están salpicando también una fecha tan solemne y significativa como esta. El presidente Trump no asistirá a la zona cero de Nueva York, donde se espera que estén los expresidentes Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton. Trump permanecerá en Washington para pronunciar un discurso en el acto del Pentágono, mientras que su vicepresidente, J.D. Vance, sí irá a la ceremonia del aniversario en Nueva York, una ceremonia en la que las familias de las víctimas leerán los nombres de las casi 3.000 personas asesinadas en los atentados y se observarán momentos de silencio para marcar lo sucedido hace un cuarto de siglo en las Torres Gemelas, en el sur de Manhattan, en Pensilvania, y en el Pentágono, en Arlington, Virginia. Se añadirá un momento de silencio más en honor a todos los fallecidos desde entonces por problemas de salud relacionados con el 11S. El diario The New York Times publicó que Trump no irá a Nueva York porque él quería pronunciar un discurso ese día y los organizadores de la ceremonia prohibieron en 2012 declaraciones de políticos para mantener el aniversario centrado en recordar a las víctimas. Trump lo ha negado, amenazando incluso con otra demanda por difamación, y recibió en la Casa Blanca equipos de rescate y emergencias a principios de semana. El alcalde de Nueva York, Soran Mamdani, ha pedido que el día se centre en el dolor, no en las batallas políticas. Pero Mamdani también enfrenta sus propias críticas. Numerosos familiares de víctimas del 11S, así como el ex gobernador del estado, George Pataki, y el ex alcalde de la ciudad, Rudy Giuliani, han pedido que no asista a la ceremonia de conmemoración. Por sus vínculos con el polémico influencer de izquierda Hassan Piker, que dijo en 2019 que Estados Unidos se merecía el 11S, y porque Mamdani, el primer alcalde musulmán en la historia de Nueva York, nombró en enero como principal asesor jurídico a Ramzi Kassem, un profesor de derecho y abogado que fue parte de la defensa de un terrorista de Al-Qaeda condenado en 2017 por un atentado en Yemen.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
El martes, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que lleva poco más de un mes en el poder, tomó una decisión sobre un asunto polémico. Firmó un decreto por el cual se vuelve a permitir que las personas con el debido salvoconducto tengan y usen armas de fuego.
El decreto echa para atrás una prohibición vigente desde 2014, cuando era presidente Juan Manuel Santos. Los dos mandatarios siguientes, Iván Duque y Gustavo Petro, la mantuvieron, pero de la Espriella ha dado un golpe de timón y lo anunció así.
Y durante la campaña dije que iba a levantar la suspensión de los permisos para el porte de armas. No hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse. El 99.9% de los delitos cometidos con arma se cometen con armas que no tienen permiso, con armas ilegales.
El asunto no deja de ser polémico. Oigan esto, el año pasado hubo en Colombia 14.780 homicidios. En Argentina, casi con la misma población, hubo 1.676. Y en España, cuyo número de habitantes es prácticamente igual al colombiano, hubo 376. Las diferencias son enormes.
El decreto de Delespriella permitirá que 700.000 personas porten nuevamente sus armas, pero ¿reducirá la violencia en el país? Hablamos ayer en Bogotá con Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana y director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, el CERAC.
No, Juan Carlos, no va a reducir la violencia. Esta medida de permitir el porte de armas con permiso en Colombia, que antes estaba suspendido, lo que va a llevar es que a muchas personas tengan una mayor probabilidad de tener un encuentro violento letal con los criminales que sí tienen armas de fuego y que las saben usar mucho mejor que los ciudadanos de bien, digámoslo así. Porque hay que tener en cuenta que esos criminales que están armados, muchos de ellos, sí pueden usarlas sin ninguna restricción. Tampoco es que, y esto lo han mostrado varios estudios, portar un arma de fuego, así sea con permiso, incluso a la vista, tampoco eso disuade a los criminales de cometer los crímenes. Los criminales saben a lo que van. Más bien esta medida que ha tomado el presidente Delespriella aumenta el riesgo de violencia armada, en particular en los espacios públicos, en las ciudades en Colombia. Aumenta también la demanda por armas de fuego, porque todo este alboroto, el boroló que se ha armado aquí en Colombia con esta medida, pues lleva a que la gente automáticamente piense que tener un arma de fuego le va a dar seguridad en una situación en la que la inseguridad está, por decirlo de alguna manera, disparada en Colombia. Lo que sirve, y en esto también hay muchos estudios que lo han mostrado, es hacer cumplir los controles efectivos. Recordemos que en Colombia, como en muchos países de América Latina, existe un régimen restrictivo de acceso a las armas de porte y tenencia. El decreto que firmó el presidente Delespriella también le ordena al Ministerio de Defensa que ponga en marcha unos controles más efectivos, con unos sistemas de información y registros. Eso sí que funcionaría para reducir la violencia armada en Colombia.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Un dron estuvo a punto de impactar el avión que transportaba el martes por la noche de Moldavia a Oslo al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, dijo ayer el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre. Zelensky aterrizó en Oslo horas después sin problema. Luego dialogó con Støre, su ministro de Finanzas Jens Stoltenberg y el canciller Espen Barth Eide, y además asistió al entierro del rey Harald, que murió el 28 de agosto.
El jefe del gobierno alemán, el canciller federal Friedrich Merz, se fue ayer lanza en ristre nuevamente contra Alternativa para Alemania, el partido de ultraderecha que el domingo ganó las elecciones en el estado de Sajonia-Anhalt. Dijo que el programa de deportaciones que plantea, ODR Migración, no es otra cosa que una limpieza étnica. Merz, que es demócrata cristiano, asegura que hará todo lo posible para que Alternativa para Alemania no pueda gobernar ese estado y para que no llegue al poder a escala nacional en los comicios del próximo año.
La paella es el plato que más une a los españoles, según acaba de indicar un estudio de la marca de arroz La Fallera. De acuerdo con la encuesta, el 81% de la gente en España cree que la paella es el plato en torno al cual se pueden alcanzar mayor número de reconciliaciones y acercamientos de todo tipo. Pero no solo eso, este arroz valenciano es el plato preferido del 40% de los madrileños, que no es poco. La Fallera no es una marca desconocida. Hace 10 años logró establecer en Internet un emoji, un icono digital con una paella.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @yestonoestodo y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.